Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida.
Gracias al Señor porque nuevamente podemos estar junto con todos ustedes en esto que es Palabra, Espíritu y Vida. Y los mensajes anteriores hemos compartido con el hermano Dante, y en este día el hermano Dante no puede estar junto con nosotros, pero aún así vamos a seguir compartiendo el libro de Filipenses que hemos comenzado ya hace varios mensajes. Y este libro de Filipenses es de gran ayuda para todos nosotros, y queremos que también sea de ayuda para todos ustedes que están allí escuchando la palabra del Señor. Nosotros hemos visto en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, que Pablo, él estaba en una situación difícil, él estaba preso, pero no solamente era una cuestión de estar preso, sino que exteriormente algunos hermanos fuera de la cárcel, ellos predicaban el evangelio por envidia, por contienda y pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. La situación de Pablo era una situación difícil. Podemos decir que él estaba tal vez un poco desalentado, y entonces allí Pablo, él necesitaba de la oración de los hermanos. Por eso él dice en el versículo 19, pero yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En versículo 20 decía, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, la oración de los hermanos y también esta suministración abundante del Espíritu de Jesucristo iba a lograr la salvación de Pablo. Esto no significaba solamente una liberación exterior. Pablo no solamente quería ser liberado de la cárcel, sino que lo que él buscaba era la salvación. Él quería ser salvo. Por eso él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Qué era esta vergüenza para Pablo? ¿Será que para Pablo era una vergüenza estar en la cárcel? Vemos que la vergüenza de Pablo sería retroceder, sería volver hacia atrás, sería estar desalentado. Eso ciertamente era una vergüenza. Por eso él necesitaba de la oración y también necesitaba de la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Para qué? Como sigue el versículo 20, dice, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o engrandecido en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Y hemos visto en los mensajes anteriores que nosotros, desde el momento que hemos sido salvos en nuestro espíritu. Pero a pesar de que ahora el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu, aún el Señor quiere dar un paso más, que es ganar nuestra alma. No solamente Él quiere ganar nuestro espíritu, porque ciertamente desde el momento que creímos en el Señor Jesús, Él ya ha ganado nuestro espíritu. Pero ahora Él, ¿qué quiere hacer? Quiere también ganar nuestra alma. Él quiere ganar todo nuestro ser, toda nuestra persona. Entonces, nosotros vemos que la primera etapa de la salvación es esta redención judicial que el Señor ha hecho. Él nos ha redimido, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, Él también nos ha reconciliado con el Padre. Todo esto Él lo ha hecho por medio de su obra en la cruz. Esto es algo totalmente gratuito. Desde el momento que nosotros creímos en el Señor, ya hemos recibido todas estas cosas. Todo esto ya es nuestro. Pero ahora Él quiere hacer una salvación, ya no es judicial, sino es algo orgánico, porque está relacionado con la vida. Aunque nosotros ya fuimos reconciliados con Dios, en nuestra experiencia diaria necesitamos una nueva reconciliación. Cada día necesitamos reconciliarnos con el Padre. Esto es algo orgánico. Por la muerte del Señor Jesús fuimos justificados, pero ahora, cada día, nosotros necesitamos tener acciones de justicia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, vemos allí la novia, que ella está ataviada, porque estos atavíos, ¿qué son? Son las acciones justas de los santos. Por un lado, el Señor Jesús, Él ya nos justificó. Desde el momento que Él murió en la cruz, nosotros ya fuimos justificados. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, tener acciones justas para que nosotros podamos tener preparada la vestidura para el día que tengamos que ir delante del Señor. También nosotros necesitamos la transformación, necesitamos la conformación a la imagen de su Hijo. También necesitamos la glorificación. Todos estos aspectos ya no están relacionados a nuestra redención judicial, algo que ya sucedió en nuestro espíritu, sino que ahora todos estos aspectos están relacionados con nuestra alma, con nuestra vida. Por eso Pablo decía que yo no quiero ser avergonzado. ¿Por qué? Porque él quería que Cristo crezca desde su espíritu para que pueda saturar todo su ser. Pero aún así, aunque él tenía esta visión, si nosotros seguimos viendo en el capítulo 1, en el versículo 22, por ejemplo, dice: «Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger». ¿Por qué decía esto? Porque él decía que el morir para él era ganancia. Y él entonces ya no sabía qué hacer, si quedar vivo o morir. Porque en el versículo 23 dice que de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que en medio de esta situación de tribulación, de cárcel, también de esta persecución que él recibía por hermanos que predicaban a Cristo por contienda, por medio de todas estas situaciones, él decía: prefiero morir. Pero por otro lado, vemos que él decía, el 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces allí vemos que entonces él no sabía qué escoger, pero vemos que él dijo: yo sé que por causa de ustedes tengo que permanecer, por causa de vosotros voy a permanecer, para, versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y en el versículo 27 Pablo habla de que ellos necesitaban vivir conforme al Evangelio de Cristo, porque decía allí, el versículo 27, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y allí entonces vemos estos dos aspectos. Por un lado, estaban en un mismo espíritu, estar en un mismo espíritu, pero por otro lado, combatir unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Por un lado, nosotros, cuando creímos en el Señor como este espíritu está en nuestro espíritu. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, somos uno con el Señor y uno con todos aquellos que han creído, porque ahora el Señor está en nuestro espíritu. Pero hay otra cosa. Ahora, para combatir o para servir, ¿cómo tenemos que estar? Unánimes en la fe del Evangelio. Entonces, esto, ¿a qué se relaciona esta unanimidad? Ya no es una cuestión del espíritu, sino que es una cuestión de nuestra alma. Unánime se refiere a una sola alma, un alma. Ellos necesitaban ser uno en su alma. Pero ¿cómo nosotros podemos ser uno en nuestra alma si nosotros negamos nuestra vida del alma? ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes. Cada una del alma de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno tiene su propia opinión, cada uno tiene su propio pensamiento, cada uno tiene su sentimiento. Entonces, ¿cómo podemos ser uno? ¿Cómo podemos combatir unánimes por la fe del Evangelio? Ciertamente, si nosotros negamos nuestra vida del alma y el espíritu, puede ganar toda nuestra alma. De esa manera, nosotros vamos a poder ser un alma, unánimes, sirviendo junto con los hermanos. Vemos que en capítulo 2, en los mensajes anteriores, hemos visto que allí también Pablo habla de esta cuestión de negar nuestra alma. Cuando nosotros hablamos, muchas veces mencionamos esta expresión, la vida del alma. ¿Qué se refiere concretamente esta expresión, la vida del alma? Primero tenemos que ver una cosa. Cuando el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, en el original griego, este griego contiene muchas expresiones, podemos decir, es más rico que nuestro castellano. Por ejemplo, la palabra vida en el griego se puede ver tres palabras diferentes que quieren decir vida. Por ejemplo, nosotros tenemos la vida zoé, que se llama, que es la vida divina, la vida de Dios. También hay otra expresión que es la vida psique, que es la parte psicológica, o sea, la vida psicológica, que se refiere a la vida del alma. Y también hay otra expresión, usando la palabra vida, que es la vida física, la vida bios, en griego. Entonces estas tres palabras, bio, psique y zoé, son tres palabras diferentes, también relacionado a la palabra vida. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, cuando nosotros vemos que el Señor dice que el que no niega su vida, la perderá. Entonces, ¿qué vida estaba hablando el Señor Jesús allí cuando hablaba? Por ejemplo, podemos leer ese versículo, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿A qué vida se estaba refiriendo el Señor Jesús? Esta palabra vida en el griego es la palabra psique, o sea, hablando de la vida del alma. Esa vida es la que el Señor Jesús se refería. Aquí nosotros tenemos una versión, que es la versión restauración. Y en el versículo 24 también dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Aquí vemos claramente que esta vida se refiere a la vida del alma. Nosotros necesitamos negar nuestra vida del alma, ¿para qué? O perder, como dice versículo 25, ¿para qué? Para que cuando el Señor venga, nosotros podamos hallarla. Si nosotros guardamos o salvamos nuestra vida, la guardamos para nosotros mismos, entonces el Señor dice que nosotros vamos a perder nuestra vida del alma. ¿Y esta vida del alma a qué se refiere? Cuando Dios creó al hombre, el hombre fue creado con tres partes: el cuerpo, la parte más exterior; el alma, más interior; y el espíritu del hombre. El hombre está compuesto de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Y en el alma, que constituye la persona del hombre, o sea, el yo del hombre, hay tres cosas. En el alma del hombre está la mente, está la voluntad y está la emoción. Estos tres elementos, podemos decir, componen el alma del hombre: mente, voluntad y emoción. Dios creó al hombre de esta manera, porque Dios mismo también tiene esta mente, esta voluntad, y él tiene una emoción. Y al crear al hombre, sabemos que el hombre fue creado sin pecado, fue creado perfecto, pero el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, vemos que todo su ser fue contaminado. El espíritu del hombre murió, el alma del hombre se rebeló en contra de Dios, y el cuerpo del hombre fue contaminado y llegó a ser la carne de pecado. El alma, ¿qué sucedió en el alma? Tanto la mente como la voluntad y la emoción, ellas, al ser contaminadas por el pecado, se apartaron de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para que el hombre pueda vivir bajo su presencia. O sea que el espíritu necesitaba guiar al alma. Pero ahora, ¿qué hizo? El alma ahora tomó su propia vida, totalmente apartada de Dios. Entonces, esto, una vida independiente de Dios, constituyó la vida del alma. Esta vida del alma, entonces, es la función de nuestra mente, voluntad y emoción apartada de Dios, distanciada de Dios. Es una vida que no es guiada por el Señor. Entonces, nuestra vida del alma necesita ser negada para que el espíritu pueda ganar toda nuestra persona. Gracias al Señor por eso. Y nosotros vemos esto en Filipenses. El Señor quería ser magnificado en Pablo. O sea que Pablo necesitaba negar su vida del alma totalmente para que Cristo pueda ser engrandecido desde el espíritu, ir ganando toda su alma, toda su mente, la voluntad y la emoción de Pablo. Y él habla también a los hermanos. Habíamos visto aquí en Filipenses capítulo 2, allí él le está hablando de que ellos necesitaban ser uno y negar su vida del alma. Por eso él habla de, por ejemplo, capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué es este sentir? Este sentimiento está relacionado al alma. Sentir lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿El amor qué es? También es un aspecto de nuestra alma, de nuestro sentimiento. Y también habla de unánimes. Vuelve a repetir la misma palabra del versículo 27 del capítulo 1. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo esto está relacionado a nuestra alma. Vemos que todos nosotros necesitamos tener todos estos aspectos. El versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí entonces vemos varios aspectos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Dónde está esto? Esta contienda, esta vanagloria, ¿dónde está? También está en nuestra alma. O sea que para que nosotros podamos llevar a cabo todo esto que aquí Pablo nos habla, ciertamente necesitamos negarnos a nosotros mismos, negar nuestra vida del alma, vivir en el Espíritu, para que nosotros podamos ser estos que cumplen esta palabra. Y vemos aquí varios aspectos: la contienda, la vanagloria, y necesitamos la humildad. Es para poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirar por nosotros mismos, sino mirar también por lo de los otros. Por eso, cuando aquí habla de esta humildad, entonces en el versículo 5 Pablo habla y dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí, estos versículos que continúan en el capítulo 2, ¿a qué se refieren? Aquí nosotros vemos la humildad del Señor Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser humildes, queremos tener esta humildad, ¿qué tenemos que hacer? Ciertamente tenemos que ser uno con el Señor, porque Él es humilde. Él es la propia humildad. Vemos aquí que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que descendió. Él fue hombre, y no solamente hombre, sino que fue siervo de los hombres, y aún más, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y esta muerte, una muerte terrible, una muerte de cruz. Pero Él fue alguien humilde, Aleluya. Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 14, él dice: haced todo sin murmuraciones y sin contienda. Esto no es fácil de practicar. Esta palabra también puede ser traducida como argumentos o cuestionamientos. Acá podemos decir: haced todo sin murmuraciones y sin cuestionamientos, sin argumentos. Esto no es fácil. Muchas veces, cuando predicamos el Evangelio, cuando servimos, surgen envidias o contiendas por la oposición. Entonces nosotros, enseguida, ¿qué hacemos? Enseguida nosotros murmuramos y empezamos: Señor, ¿qué pasa? ¿Estoy equivocado? Señor, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué somos mal interpretados? ¿Por qué hacen esto? Muchos argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero aquí Pablo habla y dice: haced todo sin murmuraciones. Nosotros no podemos contender con aquellos que se oponen, sino que hay que tratar los asuntos y a las personas de manera blanda, con mansedumbre. Nuestro modelo es el propio Señor Jesús. Tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y relacionando a esta situación de la humildad, uno de los peores problemas que hay entre los hijos de Dios es la cuestión del orgullo. Si hay algo que arruina, estropea al cristiano, es justamente esta cuestión del orgullo. Por eso acá Pablo habla claramente acerca del orgullo. Hay una experiencia de un hermano que él un día viajó. Este hermano servía al Señor aquí en América del Sur. Este hermano un día viajó hacia el Oriente. Y estando allí, en Oriente, un hermano anciano que lo conocía a él, lo mandó a llamar. Y este hermano estaba enfermo, entonces lo mandó a llamar este hermano que servía aquí en América del Sur. Y él fue hasta su casa, y allí este hermano anciano leyó junto con él las palabras del libro de Daniel en el capítulo 4. Y allí, capítulo 4 de Daniel, aparece una historia muy interesante, que es la historia de Nabucodonosor. Ahí en el capítulo 4 de Daniel vemos al rey Nabucodonosor, que él tuvo un sueño. Y en este sueño, él en este sueño veía un gran árbol. Este árbol crecía, se hacía grande y albergaba aves del cielo. También debajo de su sombra había muchas bestias. También toda carne en la tierra dice que se alimentaba o se mantenía por medio de este gran árbol. Él veía también en su sueño que descendía del cielo, usa una expresión aquí, dice, un vigilante y santo descendía del cielo. Entonces ahí clamaba a voz fuerte y decía que había que derribar el árbol, cortarlo, quitarle el follaje, había que dispersar su fruto y se te iban a ir las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas. Pero las raíces iban a permanecer allí en el medio del pasto. Entonces, después de un tiempo, iba a ser restablecido. Entonces Nabucodonosor, él llama a varios que interpreten su sueño. Él llama a Daniel y Dios le mostró la interpretación de este sueño. Y este sueño de este gran árbol era el propio Nabucodonosor, que él crecía, se engrandecía y llegaba a ser muy grande. Pero en medio de este gran crecimiento que él tenía, él se iba a enorgullecer, entonces Dios lo iba a cortar y lo iba a echar por tierra. Entonces, después que Daniel interpretó este sueño a Nabucodonosor, Daniel le dijo algo. En el capítulo 4, versículo 27, Daniel dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel habla de que él necesitaba arrepentirse de su situación y ser una persona humilde. Pero versículo 29 dice que pasaron 12 meses, y allí, después de estos 12 meses, tal vez Nabucodonosor se haya olvidado del sueño, de la palabra que el Señor le había dicho, y cuando estaba allí paseando en el palacio real de Babilonia, Versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz que le decía. Y ahí vemos que se cumple el sueño que Daniel le había dicho. ¿Qué es lo que Dios quería mostrarle a Nabucodonosor? Lo que Dios quería mostrarle era que él necesitaba ser una persona humilde y que Dios es el que hace todas las cosas. Él necesitaba reconocer. Versículo 32 dice al final que iban a pasar 7 tiempos sobre él hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Lo que Nabucodonosor necesitaba reconocer era esto: que Dios es el que da el reino a quien él quiere y Dios es el que hace todas las cosas. Vemos más adelante que sobre él pasaron 7 tiempos hasta que él pudo mirar al cielo y entonces allí se pudo humillar y entonces ahí fue repuesto, restablecido a su reino y le fue dada mayor riqueza. Versículo 37 del capítulo 4 termina: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí realmente nos muestra cuál era el propósito de Dios. Lo que Dios quería mostrar a Nabucodonosor era que él nada podía hacer, que todo lo que era hecho por medio del Señor. Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, este hermano que había viajado hacia Oriente, él fue muy ayudado, grandemente ayudado, porque en ese tiempo su obra era pequeña, pero ahí el Señor le mostró que él necesitaba ser una persona humilde. Todos nosotros necesitamos ser humildes, como nos habla Filipenses. Por eso Filipenses, Pablo habla: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias al Señor, todos nosotros podamos tomar al Señor Jesús como nuestro modelo. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos en esto que es Palabra, Espíritu y Vida.
Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Continuamos en esto que es Palabra, Espíritu y Vida. Hemos visto hasta ahora esta primer parte del capítulo 2 de Filipenses, mostrando el ejemplo de nuestro Señor Jesús en esta persona, en este hombre humilde. Él es la propia humildad. Capítulo 2, en el versículo 12, Pablo le dice: amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo ellos podían ser obedientes? Ellos podían ser obedientes ciertamente si eran uno con el Señor Jesús. Si ellos permanecían en el Espíritu, ellos podían ser obedientes. En el versículo 8, que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué él pudo ser obediente? Porque él era humilde. Una persona humilde puede ser una persona obediente. Alguien que no es humilde no puede llegar a ser obediente. Una persona que es orgullosa no puede ser humilde. Entonces el Señor Jesús, por causa de humillarse a sí mismo, él llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Pablo habla que los hermanos en Filipo, en el versículo 12, dice: siempre habéis obedecido. Ellos tenían al Señor como ejemplo y podían practicar esta obediencia. Y allí dice que ellos necesitaban ocuparse en su salvación con temor y temblor. Este ocuparse en la salvación significa, en el griego, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temor. Entonces, ocuparse es llevar a cabo, llevar adelante, completar la salvación. Entonces, esta salvación nos está refiriendo a nuestra salvación inicial, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús y fuimos salvos por su gracia, sino que esta salvación se refiere a la salvación del alma. Lo que Pedro habla en 1 de Pedro 1:9, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Entonces, acá cuando Pablo le está hablando de completar esta salvación, vemos que él está hablando de que su alma necesitaba ser salva. Nuestro espíritu ya fue salvo. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, cuando invocamos su nombre, nosotros creímos en el Señor y fuimos salvos en nuestro espíritu. Podemos decir que esto corresponde al pasado. Tal vez haga un mes, un día, un mes, un año, 10 años, muchos años que creímos en el Señor. Eso fue la salvación de nuestro espíritu. Y también nuestro cuerpo va a ser salvo en la transfiguración, en la venida del Señor Jesús. Tanto para el espíritu como para el cuerpo, nosotros no necesitamos hacer nada, porque el Señor va a hacer todo. Pero ahora necesitamos salvar ¿qué cosa? Salvar nuestra alma. Y esto corresponde al presente. En el pasado, nuestro espíritu fue salvo. En el futuro, nuestro cuerpo será salvo. Pero en el presente, nuestra alma necesita ser salva. Por eso ahora nosotros, dice aquí Pablo, ocupaos, llevad a cabo la salvación de vuestra alma con temor y temblor. Y aquí también habla de que el Señor en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el versículo 14 ya habíamos leído: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces acá, versículo 15, habla de ser sencillos, irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todos nosotros necesitamos la luz. ¿Cómo nosotros vamos a ser luminares en el mundo? De la única manera que nosotros podemos ser luminares en el mundo, si la luz de Dios primero actúa en nosotros. Todos nosotros necesitamos recibir el iluminar de la luz divina para que nosotros también podamos llegar a ser luminares. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por ejemplo, hay algunos capítulos en Juan 9, cuando el Señor Jesús sanó un ciego, vemos que algunos le preguntaron al Señor quién había pecado, si había sido el ciego o los padres. Entonces el Señor respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que el ciego estaba ahí para que se manifestara la gloria de Dios. Y entonces ahí él añadió en el versículo 4 y dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces el Señor se mostró a los judíos como que él era la luz del mundo. Conocemos esta historia del Señor, que él hizo lodo con su saliva y la untó en los ojos del ciego, y él le dijo que vaya hasta el estanque de Siloé para que él se lavara y pudiera ver. Siloé quiere decir enviado. Y entonces, ¿qué significa esto? Vemos que la saliva es algo que sale de la boca del Señor. Y esto prefigura ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando llega a nosotros, que somos representados por la tierra, produce un lodo que es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Y esto es aplicado a nuestros ojos para que podamos ver. Pero aún se necesita algo más. ¿Qué se necesita? Se necesita este enviado o este Siloé. Es decir, necesitamos la ayuda de los demás. Recién nosotros vimos la historia de Daniel, cómo este anciano le contó la historia a este hermano que servía aquí en América del Sur, y él fue ayudado. Por medio de esta palabra, él fue ayudado. Vemos que este hermano fue enviado por Dios y los ojos fueron abiertos. Todos necesitamos esta experiencia para que nuestros ojos sean abiertos. En Efesios capítulo 1, Pablo también oraba. Pablo era como un enviado también. Y él oraba para que los hermanos de Éfeso, ellos pudieran recibir espíritu de sabiduría y de revelación. Para que ellos, sus ojos fueran abiertos, fueran iluminados. Y le hablaba de tres cosas en el capítulo 1, versículo 17. La esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder. Aleluya, gracias al Señor. Ciertamente todos nosotros necesitamos recibir el iluminar del Señor para que nosotros podamos ver cuál es esta esperanza, qué es esta esperanza de gloria. Romanos 5:2 dice, esta esperanza de gloria. Nosotros tenemos una esperanza, pero nuestros ojos necesitan ser iluminados para que podamos ver. También nosotros tenemos una herencia que recibiremos cuando alcancemos la madurez, que es la plena filiación. O sea, reinaremos con Cristo durante 1000 años en la era venidera. Y finalmente tenemos también la supereminente grandeza de su poder. Ese es el poder de resurrección, es el poder que vence la muerte. Todo esto es para la iglesia. Aleluya. Nosotros, como vemos, no solo debemos resplandecer como luminares en el mundo, sino que también debemos ser iluminados por medio del espíritu de sabiduría y de revelación. También en Juan capítulo 8, nosotros tenemos el caso de esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y algunos fariseos la trajeron delante del Señor y ellos quisieron poner a prueba al Señor. Y le hicieron una pregunta al Señor, ¿qué debían hacer? Porque la ley decía que había que apedrearla. Ciertamente el Señor allí estaba en una situación bastante comprometida. Porque si él decía que había que apedrearla, seguramente todos lo iban a acusar porque él no tenía amor. Pero si él decía que no había que apedrearla, vemos que iba a ser acusado. ¿Por qué? Porque él no cumplía la ley. Entonces ella, esta pregunta estaba basada en lo correcto o equivocado. O sea, estaba basada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la respuesta del Señor estuvo basada en el árbol de la vida. Y él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos que él no preguntó a nadie, ¿tú pecaste? Él no necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque él es la luz. Él es la luz del mundo. Y cuando esa luz brilla, las personas son iluminadas y ven su verdadera condición. En Juan capítulo 1, versículo, primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice que Dios es luz. Aleluya. Dios es luz. Y si nosotros estamos en tinieblas, no sabemos que tenemos pecado, pero cuando la luz llega, somos iluminados y podemos arrepentirnos e ir al Señor y pedirle perdón. De esa manera, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gracias al Señor. Cuando nosotros fuimos salvos, obtuvimos esta luz. Y fue mediante la luz del mundo que nosotros fuimos salvos. Pero los judíos que acusaban a la mujer no quisieron aceptar esa luz. Vemos que desde el más viejo hasta el más pequeño, cada uno vio su propio pecado, pero no quisieron solucionarlo, sino que cada uno de ellos se fue. ¿Por qué? Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor Jesús, en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, nos muestra que el Señor es el Verbo, o sea, la palabra. Así como la luz que dispensa la vida. La vida está en la palabra. Y esa vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas. Y el Señor vino como la luz del mundo, pero el mundo no le recibió. Los judíos que trajeron a esta mujer adúltera vieron la luz del mundo, pero no la recibieron y se fueron uno a uno. Y vemos que allí el Señor después se enderezó y él vio a la mujer. Y entonces dice que él preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Al ver que todos se fueron, ella también hubiera aprovechado la oportunidad para huir, pero ella permaneció allí con el Señor. Era como si ella confesase que merecía también la condenación, porque había pecado, aunque nadie la había condenado. Pero el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, gracias al Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese momento, ella no solo obtuvo la luz del mundo que la iluminó en cuanto a su pecado, sino que también recibió la luz divina que le supliría la vida divina para que no volviese más a vivir en pecado. En el versículo siguiente, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros obtenemos la luz del mundo, pero debemos siempre buscar el otro aspecto, que es la luz de la vida. Aleluya. Aquí entonces vemos estos dos aspectos. No solamente en cuanto a la luz necesitamos ser luminares, sino que lo que primero nosotros necesitamos es que la luz divina pueda venir a todos nosotros. Nosotros mismos podamos recibir esta luz, ser iluminados. Y aquí vemos dos aspectos en la luz. Por un lado, la luz del mundo, y por otro lado, la luz de la vida. La luz del mundo simplemente expone nuestra situación para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero la luz de la vida es aquella que nos suple vida. ¡Aleluya! Cuando nosotros recibimos la luz del mundo, tal vez podemos dejar pasar, como lo hicieron los judíos aquella vez. Ellos fueron expuestos y ellos vieron que eran pecadores. Pero solamente la mujer permaneció delante del Señor. Aunque ella recibió la luz del mundo, ella permaneció delante del Señor. Y allí vemos que entonces pudo recibir también la luz de la vida. Aleluya. Ella recibió esta luz que hizo que ella no volviera a cometer este pecado. Gracias al Señor. Todos nosotros necesitamos ser estos que viven en medio de una generación maligna y perversa, pero que son luminares. ¿Por qué? Porque primero la luz de la vida ha venido a nosotros, y al vivir en la luz nosotros podemos iluminar a los demás. ¿Por medio de qué? Versículo 16 habla del capítulo 2 de Filipenses. Asidos de la palabra de vida. Aleluya. Asidos de la palabra de vida. Esta palabra de vida vemos que es la que produce la luz. El Señor Jesús es la palabra, y esta palabra es luz. Aleluya. Por medio de esta palabra de vida podemos ser iluminados y llegar a ser luminares. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo, en el versículo 17 y 18, él dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí el verbo, este verbo regocijarse en griego, también es el verbo gozarse. Por lo tanto, en estos dos versículos Pablo habla de gozo cuatro veces. ¿Cuánto gozo Pablo tenía? Aleluya. ¿Ese gozo provenía de qué? Del sufrimiento y de la mucha presión bajo la cual él estaba. Cuanto más sufría junto con Cristo, más claridad tenía de que también sería glorificado juntamente con Cristo. Romanos 8:17 nos muestra esto, que si nosotros sufrimos, también vamos a ser glorificados. Dice así Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces Pablo, en medio de este sufrimiento, él también estaba lleno de gozo, porque él sabía que si sufría con Cristo, también iba a ser glorificado. Y Pablo tenía un solo objetivo aquí en estos versículos: derramarse sobre el sacrificio y servicio de la fe de los hermanos. Y aunque él tuviese que morir por eso, él estaba satisfecho. Vemos que aproximadamente 2 años más tarde, cuando él escribió su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7 de segunda de Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Allí vemos que él estaba llegando al final de su ministerio. Pero en Filipenses, él mismo dijo que aún no había alcanzado la perfección. En el versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aquí, ahí muestra, ¿no es cierto? No pretendo haberlo ya alcanzado. Y Pablo en Filipenses aún él seguía corriendo. Podemos decir que era como si Pablo decía: creo que aún no estoy preparado para ser recibido por el Señor. Tal vez aún no estoy calificado, aún necesito buscar con toda diligencia. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Cristo está en lo alto llamándome. Mis ojos no están mirando a la derecha o a la izquierda. Solo quiero mirar hacia adelante. Delante de mí está un camino muy estrecho para que yo pueda pasar por él. La mejor manera es no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, mucho menos para atrás, sino hacia adelante. Aleluya. Que todos, también nosotros, podamos estar en esta situación. Allí vemos que el servicio de los hermanos, versículo 17, capítulo 2, versículo 17 de Filipenses, Pablo quería ser derramado en libación sobre el servicio de los hermanos. Esto se refiere a una comparación que él hace con el Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento, cuando era puesto un animal sobre el altar, entonces el fuego del altar necesitaba consumir este animal. Tal vez muchas veces este fuego del altar cesaba o disminuía. Entonces, para que este holocausto, sacrificio, pudiera ser consumido, tardaba mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el fuego había disminuido. Entonces, ¿qué se hacía? Se rociaba sobre el animal este vino, y esta era una ofrenda de libación. Entonces el vino hacía que el fuego volviese a encender y el holocausto pudiera ser quemado de una manera más rápida. Pablo, él pone su vida como un ejemplo, usando este ejemplo, como libación. O sea, los hermanos, ellos servían, y los hermanos eran como un holocausto que estaba siendo presentado delante del Señor. Y él quería derramar su vida, ¿para qué? Para que el servicio de los hermanos pueda ser aceptado delante del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda la experiencia de Pablo! Aquí nosotros vemos que muchas veces nuestra situación es que nosotros queremos servir, nosotros queremos presentarnos delante del Señor, nosotros queremos hacer esto o lo otro. Pero acá Pablo, él no estaba buscando su propio beneficio. Lo que él quería era derramarse para que los hermanos pudieran ser aceptados por el Señor. Esto nos muestra el corazón tremendo que tenía Pablo por los hermanos. Y nosotros vemos que esta es la situación, este es el corazón de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan, vemos que él fue exiliado en sus últimos años de vida, él fue exiliado a la isla de Patmos. Cuando él llegó a la isla de Patmos, vemos que Dios le mostró esta gran visión, que es la visión del libro de Apocalipsis. ¿Para qué él fue exiliado a la isla de Patmos? Allí eran exiliados aquellos que eran condenados a muerte. Tal vez a Juan no querían matarlo, entonces lo pusieron allí. Este hombre ya era mayor, un viejito. Vamos a llevarlo a la isla de Patmos y lo dejamos ahí hasta que muera. Pero Juan no murió, sino que el Señor lo guardó. Y ahí él vio la visión de Apocalipsis. Y nosotros vemos a través de la historia del cristianismo que Juan, cuando él salió de la isla de Patmos, él no murió ahí, sino que salió de la isla de Patmos y él fue a la iglesia en Éfeso. Y desde la iglesia en Éfeso, él escribe el Evangelio, su Evangelio. Esto estamos hablando del año 93 o 94 después de Jesucristo. Escribe el Evangelio y también escribe sus tres epístolas desde la iglesia en Éfeso. Y allí la iglesia en Éfeso, una iglesia que había sido levantada por Pablo, pero que tantos problemas había traído. Nosotros vemos que desde el principio ellos ya tuvieron inconvenientes. Después, el propio Pablo estuvo allí durante varios años. Después de esto, Pablo se fue y lo dejó a Timoteo para que Timoteo estuviese en la iglesia en Éfeso y corrigiese varios problemas. Y después de esto, el Señor vuelve a escribirle a la iglesia. Vemos que él escribe por medio de Pablo y después en Apocalipsis, capítulo 2, vemos que también hay una carta para la iglesia en Éfeso. Esta iglesia que era tan conflictiva, vemos que al final de los tiempos, cuando Juan escribe su epístola, vemos que él lo está haciendo desde la iglesia en Éfeso. Y allí él muestra cómo desde Éfeso habían salido muchos hermanos. Y cuando él escribe la tercera epístola, Juan escribe a este anciano Gayo y él le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Entonces acá vemos que Juan, desde Éfeso, esta iglesia que tenía tantos problemas, ahora había tocado la vida y ahora los hermanos de la iglesia en Éfeso habían salido para cooperar con otras iglesias. Cuando volvían estos hermanos, hablaron con Juan, contaron de este anciano Gayo. Y este anciano Gayo era alguien que andaba en la verdad. Dice que dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esto de andar en la verdad no es solamente conocer las doctrinas, sino practicar la verdad. Y en el versículo 4, Juan dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias al Señor. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este aspecto vemos que es lo mismo que Pablo dice. ¿Gozo de Pablo cuál era? Que los hermanos pudieran servir y ser aceptos por el Señor. Juan tenía el mismo sentir. Yo no tengo otro gozo mayor, el oír que sus hijos andaban, practicaban la verdad. Aleluya. Gracias al Señor. También versículo 12 de tercera de Juan dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Acá vemos también a este Demetrio, que él andaba, él practicaba la verdad. Este es el gozo de los apóstoles. No solamente que nosotros podamos conocer algunas verdades, conocer algunas doctrinas, sino fundamentalmente que nosotros podamos practicar. Aleluya. Gracias al Señor. Que todos podamos complacer el gozo de nuestros hermanos, que nos están ayudando para que no solamente podamos aprender algunas cosas con nuestra mente, sino fundamentalmente llevar a la práctica todas las cosas que nosotros hemos aprendido. Aleluya. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Que también nosotros podamos ser estos que practican las palabras habladas en el libro de Filipenses. Gracias al Señor por su compañía. El Señor los bendiga. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo por medio de nuestro email. Vamos a recibir su carta y también vamos a contestarle todo lo que usted esté deseando saber. El Señor los bendiga y hasta un próximo encuentro en esto que es Palabra, Espíritu y Vida.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.